¿Qué? ¿Qué tal va el verano? ¿Disfrutas de él o ya formas parte de los que cuentan batallitas de otros veranos? ¿Qué es lo que hiciste y te gustaría volver a hacer, aunque fuera una tontería?
Dormir en la piscina de una amiga mía de la casa de sus padres, sin que supieran nada ni ella ni sus padres, con un amigo. Y no se lo confesaba ya nunca, además. No, porque nos quedamos sin casa, nos faltaban como 2 días, estábamos en Ibiza y nos faltaban 2 días donde dormir. Y había uno que no teníamos casa. Y nos colamos a la piscina de los padres de una amiga. Ella nunca supo nada.
Pues debe ser muy grande la casa, digo yo, para no enterarse, pero bueno, en fin. Pues de piscinas aquí vamos mal, de casas grandes peor, de Ibiza no te cuento, y tampoco te podemos acoger en nuestro hogar. Así que al menos podemos acompañarte una hora para que la noche se te haga más corta.
Jon Uriarte.
Soy algo más que un cuerpo bonito.
COPE, estar informado.
Aquí estamos de nuevo, familia de Soy algo más que un cuerpo bonito. Voy a decir una de esas frases horteras que se suelen decir para llenaros de sonidos los próximos minutos de radio. Me daba hasta asco yo.
Le viene el guión.
Normal.
Sí. Ponía bueno, sonidos y tontunas.
Pero ahí era la parte ya que ya perdía gracia y glamour. Bueno, antes de nada, ya habéis escuchado alguna de las voces, quiero saludar a los titulares de este programa. Elena Grandal.
Jon Uriarte, hola.
Sí, Seboma, Lady, ¿qué tal?
Muy bien, ¿y tú?
Muy bien. No le puedes decir estás morena porque está morena todo el año. Entonces, verano es una fase más de su vida.
Es la pigmentación de mi piel. Yo qué le voy a hacer. Lo que pasa es que a tu lado parezco más, no, porque bueno, estamos en polos opuestos.
A mi lado Iniesta parece un tío moreno.
Desde luego.
Pero bueno, Pedro del Castillo, ¿qué tal estamos?
Hola, ¿qué tal? ¿Cómo estás?
Bueno, ¿qué? Hoy creo que te tienes que ir dentro de un ratito.
Me tengo que ir pronto, pero porque me dan a mí las vacaciones antes que al resto, ya. ¿Sabes? O sea, 20 minutos antes que a vosotros, yo ya me voy de vacaciones.
Yo creía que era por la edad que te tenías que ir pronto a la cama. Bueno, y Rubén
como
Corral.
Como director del programa de Jon Uriarte, esto no, de dar las vacaciones primero a unos y luego a otros, ¿cómo es?
Que soy un pringao, que lo de director es mentira.
Ya.
Que lo de director es mentira. Aquí hay una cosa que ponen en la puerta y me ponen un mensaje, así un positegado, y me ponen Pedro del Castillo, vacaciones ya. Entonces claro. Yo ya.
Ahí, hombre,
ya.
Es que.
¿Qué tal, Espósito? Tú aguanta, resiste, no le dejes irse.
Gracias, pero no soy Espósito, soy Jon Uriarte.
Si es verdad, eres Uriarte.
Si empezamos así.
Es que tengo un lío de tanta gente.
Entre directores, pues claro.
Él sí que tiene nombre y apellido, Rubén Corral, ¿qué tal?
¿Qué tal, Uriarte? ¿Lo hacemos otra vez?
Bueno, hola Rubén Corral, ¿qué tal?
¿Qué tal, Jon Uriarte?
Bueno, tenemos hoy más cosas que cosas lleva hoy en día una copa de gin tonic. Pero no puedo arrancar sin recordar la canción con la que terminábamos el pasado programa y tiene una explicación. La de gente que me ha preguntado, ¿pero esta canción de dónde la ha sacado?
Soy la niña siglo XX, tengo ganas de jugar y no creo en los fantasmas ni en las cosas de asustar. Una noche que se fueron mis papás a divertir y salí de un agujero un ratoncito feliz. Le metí en la
y el biberón y al llegar mis padres ahí la que se armó. Bueno, si la tarareas como yo, quiere decir que ya estás en la cuarentena larga, cincuentena, un más allá.
Más, dice.
Échale más.
Bueno, Elena, no empecemos. Bueno, esta canción participó en el Festival de la Canción Infantil de Televisión Española a finales de los 60 y comienzos de los 70 y, curiosamente, creo que no ganó, pero...
¿Por qué?
Pues es...
No me lo puedo creer que no ganara.
¿Verdad?
Qué raro.
Bueno, pues no, pero es de las más recordadas. Y como nos han preguntado tanto por su historia, pues la contamos aquí y ahora. Se llamaba Celia, la cantante, y en la canción Fantasmas ahogó, como su propio estribillo indica. ¿De acuerdo?
Yo lo que veo es que nos espera otro programa con canciones estas de Neftalina.
Sí, pero un momento, espera.
¿Qué vas a pegarle?
Sí.
Vale, de acuerdo. No. Mientras le golpeas. Dale.
Ay, que me tengo que ir de vacaciones, a ver si me va a fastidiar algo.
Bueno, vamos a ver, chaval, que antes de nacer tú ya se hizo la mejor música de todos los tiempos, ¿eh? Empezando por la música disco. Han pasado 39 años desde que la discoteca más legendaria de todos los tiempos abriera sus puertas. Hablamos del Estudio 54. Hoy nos vamos a 1977.
Ya te gustaría a ti bailar esto,
eso,
Pedro.
Eso.
Se ha encontrado una llave de un Opel Corsa, por favor que pase por la barzona del DJ. Maripili, sus amigas le reclaman en salida a Gran Vía.
Oye, iba a ser una discoteca muy rara.
Muy cutre. Os sitúo. Estamos en la calle 54 Oeste de Manhattan, Nueva York, a la vuelta del Teatro Ed Sullivan, que antaño fue el Estudio 52 de la CBS. El local del Estudio 54. Solo duró abierta 3 años, doy fe, porque fui en el 90 y tantos.
Y ya estaba cerrado.
¿Cómo cerrado? Yo decía, yo digo, ¿aquí dónde está? Y mi mujer, ¿y si vamos para el hotel? Y yo, ¡Jero! ¿Qué tienes que estar aquí?
¿Qué tengo que pasar?
¿Qué tengo que pasar? Bueno, la disco inicial, quiero decir, es la que duró 3 años, porque le bastó para ser leyenda. Tenía 2 dueños, Ian Schrager y Steve Ravel. El segundo había sido militar y era un borde que te dejaba entrar o no, dependiendo de lo que te apeteciera. No ya calcetín blanco, sino ya si le caía bien tu cara o mal. De hecho, era tan odiado el tipo que esta canción habla de ello. ¡Qué grande, eh!
Estoy dando vueltas y eres un genio.
¿Por qué?
Porque meter en un espacio de 3 minutos la canción de Celia del Festival Infantil de la Canción y luego estas remezclas, solo lo puede hacer un tipo.
No lamentes, que vamos bien, en el camino correcto. Por cierto, John, que bailas bien, ¿eh? Se te va
visto,
la cadera.
Ha visto, muy bien. Te agradezco.
Mira, un poco de historia de la canción. Es curiosa, ¿eh? Los componentes del grupo Chic habían quedado en el Estudio 54 con Grace Jones, ¿os acordáis, verdad?
Sí.
Bueno, en aquel momento era la reinona allí, ¿no? Pero no les dejaron pasar, así que en la calle, y así en un rato tonto, compusieron la canción Fuck Off dedicada a Ravel. Y para evitar la censura por esto del título, que ya sabemos, sí, la cambiaron por el que luego pues ha pasado la historia, Leipzig.
Está muy bien lo de que sea un país este en el que no se domine el inglés, porque puedes decir perfectamente en la radio Fuck Up y no pasa nada.
Bueno, a lo mejor sí.
Bueno, yo creo que es de lo poco que sabemos todos.
Pero tampoco te vengas de arriba.
Ahí lo dejamos.
No, porque foco es como foco grande.
Que sí, sí.
Bueno. En fin, cuenta que Cher lloró amargamente porque no le dejaban entrar, fíjate, la propia Cher cierta noche. Andy Warhol, en cambio, era un habitual. Pero el mismísimo Sinatra, mi gran Sinatra, no pudo entrar el día de la inauguración.
A Cher yo creo que no la pidieron el DNI, ¿no?, cuando fue a entrar.
No.
Ya se veía que era ya en el 77. Bueno, la que sí tenía pase, mesa y escenario, si ella lo pedía, era Diana Ross. Pero solo sonaban algunas de sus canciones, entre ellas este de voz. Mira, mira, mira la bola cómo da vueltas.
¡Ahí vamos!
Hasta John le ha crecido el pelo ahora, sí, de repente. Sí.
Además, John, con esos movimientos que está haciendo de baile...
Claro, es que esto lo domino
porque
yo.
Porque él lleva el ritmo en la sangre.
Yo llevo el ritmo en la sangre. Y cómo muevo el cubata al ritmo de la música.
Menos mal que he dicho cubata.
Con giro dependiendo hacia la derecha o hacia la izquierda. Bien. Nuestra técnico Rosa dice que a ver si era el culo también lo que movía. Efectivamente, dominaba la perfección en el movimiento de culo, pero eso era cuando tenía culo de negro. Ya sabéis que lo perdí en un accidente. Bueno, en fin, ¿qué se le va a hacer? Hay que decir que la mayoría de las canciones eran instrumentales y más largas que un discurso de Fidel Castro. Por ejemplo, casi nunca sonaban los temas que triunfaban en la radio.
Claro, de ahí que al escuchar los éxitos habituales que sonaban en esta discoteca mítica, la gente dijera aquello de, ay, ¿cómo me suena este grupo y esta cantante? ¿Pero cuál era?
Sí,
si me suena un montón. Algo que seguro que te pasa con esta canción.
A ver si la canción la voy a saber.
No habléis ni cantéis, escuchad.
No, simplemente, ladies. Candy Station con Young Hearts Run Free to Me.
Bueno, leo en internet que había nacido en 1940 en Alabama y que estaba en su mejor momento cuando cantó esto. De hecho, esta canción fue número uno en el Reino Unido y en el Estudio 54 era uno de los himnos imprescindibles.
Oye, Pedro, ¿te está gustando la música, por cierto?
Os prometo que sí. Vale. Lo que pasa que, o sea, me suena muy anticuate, ¿eh?
Sí, vale, vamos
pero,
a ver.
Pero bien, bien.
¿Por qué no pones la coma y ya terminas ahí en vez de seguir con la frase? ¿Y tú, Helen?
Oye, a mí esto de hacer un programa en una discoteca me encanta.
Ay, ¿verdad?
Pero lo bailaba. Yo esto, o sea, es bailable.
Hemos hecho en hoteles de geriátricos. Por lo menos es más
mucho
alegre.
Mejor.
Vas a comparar.
Oye, llevamos 10 minutos y todavía nadie lo ha dicho.
¿Qué?
Qué buena música se hacía antes.
Qué gran frase. Bueno, muchas de las canciones que triunfaron allí y llenaban la pista acabaron siendo versioneadas años después por muchos grupos, por cierto.
Es el caso del éxito que sonaba en el Estudio 54 de los Inner Life.
¡Cosme! Bueno, ya veis que los ritmos que traemos son de lo más reconocibles. Aunque a veces el griterío de la discoteca pues no permitía escuchar nada como este Ain't No Mountain High Ain't Knock. O de buf, decirlo de carrerilla,
no,
te
no,
complicas.
No, te quedas
sin aire. Bueno, lo mismo decía, no te enterabas porque, fíjate, eran capaces en el Estudio 54 de meter un caballo en medio de la pista. O aparecían los clientes con túnicas y enseñándolo todo, porque claro, las túnicas por debajo...
Las túnicas es lo que tienen, yo no las recomiendo en verano.
No, por la túnica... La túnica es lo que tiene la túnica. Bueno, cuando sonaba en el Estudio 54, ¿qué pasaba, Helen?
Pues mira, el que hoy, por cierto, que estamos recordando, porque se abrió hace 39 años, este grupo tenía tan solo 2 años.
¿Solo 2 añitos?
Solo 2 años.
Bueno, en cambio, los Kool & The Gang ya eran unos veteranos cuando el Estudio 54 pichó, ojo, temas tan míticos como este.
Te lo conozco.
Celebration de Kool & The Gang, pero tenía más, ¿eh?
Todas son buenas.
Sí, señor. Esta, mis amigos y yo, solíamos cantar. ¡Qué mamones! ¡Qué mamones! ¿A quién? Siempre había alguien a quien llamarles. Bueno, este grupo, que eran tantos que parecían un equipo de fútbol, se formó en New Jersey en 1964. Pero no fue hasta el 75 cuando, además de ser grandes del funky, se convirtieron en uno de los grupos imprescindibles de la música disco.
¿Tú te imaginas, John Uriarte, estar bailando en una discoteca o estar en la pista de baile o ver en los reservados, por ejemplo, o en la barra, ¿no?
Sí.
Bueno, en la barra, en el reservado de la barra, porque probablemente también estuvieras en esa zona. Pero bueno, te fijabas y allí, fíjate, ahí está Truman Capote.
Mira.
Al otro lado está Elizabeth Taylor.
Qué guapa.
También, sí. Al Pacino.
Ay.
Farrah Fawcett, que a ti te encanta.
Bueno, la Farra.
Está allí, mírala. Ahí.
¡Ay, la Farra! Qué gran... Bueno, si está ahora me da un sícope, porque claro, sería un holograma o algo. Habrían hecho Ouija. Y lo mismo Elizabeth Taylor. Y Truman Capote, ¿cómo está la barra? Pero va, que nos queda Al Pacino.
Ay,
bueno, por cierto, en esos reservados había más agitación que en una fiesta de Charlie Sheen. De ahí que le llamaran la disco del infierno. Qué buena canción. Disco Inferno de Trump. The Trance fueron pioneros de la música disco, ya en el 72 eran famosos, pero este disco Inferno del 76 fue lo que les hizo habituales en la selección musical del Estudio 56. Digo, 56-54.
En este repaso a temas que sonaban en la famosa discoteca, que se abrió, pues fíjate, hace ya una edad importante, que no vamos a decir,
no,
porque Elena y yo somos de esa generación. Hay que recordar...
Es verdad. Cumplimos los mismos años que la discoteca.
Uno menos.
Uno menos, quita.
Pero oye, es que... El oyente no lo sabrá,
hasta
pero
un
yo
año
no
cuenta mucho, pero...
La discoteca abrió en diciembre y nosotros ya somos...
Lo peor es que estaba pensando, de verdad, si yo pensaba que tenía uno menos.
Bueno, hay que recordar lo que supuso a nivel social y cultural este Estudio 54, porque muchos de los grupos y cantantes que allí sonaban eran gays. Unos lo habían hecho público y otros no, como por ejemplo Dan Harmon. Oye, yo me estoy imaginando.
Qué
ahora,
bueno es esto.
Me estoy imaginando a mucha gente escuchando la radio en el coche,
sí,
moviéndose. Quita el aire acondicionado, baja las ventanillas,
sí, señor,
sube el volumen,
sí,
y que esto suene.
Venga. Que nadie diga que no tuvimos un gran pasado, porque lo tuvimos. Dan Harmon, un genio que a los 13 años montó un grupo con su hermano en Pensilvania, tuvo éxitos como este Vértigo, cuya versión corta duraba 8 minutos. La corta, ¿eh? Pero sobre todo fue famoso por colaborar con Tina Turner, Joe Cocker, Bonnie Tyler o James Brown.
Oye, ahora que dices esto, en las radios musicales estos discos de 8 minutos eran muy apreciados.
Sí.
Porque se podían poner uno largo,
sí,
y uno salía a hacer sus cosas, daba una vuelta,
por ejemplo,
hacía la pena.
Para ir al baño en una urgencia estaba muy bien, pero también cuando te entraba el sueñecito por la noche en el turno nocturno. Se puede contar ahora.
¿Cuánto podían durar estas canciones?
Pues 12 minutos,
sí, venga.
15 minutos,
sí, claro. Eran otros tiempos, Pedro.
Claro, Pedro. Pues si te hablo de Pink Floyd... Bueno, como estás comprobando, muchos de aquellos temas de esta discoteca mítica son de gente que pocos recuerdan. Pero hay excepciones.
Sí, por ejemplo, unos clientes del Estudio 54, cuya música también sonaba allí dentro, y a estos sí los conozco, son los Village People.
Todas las canciones de los Beach People eran buenas. Mira, me acabo de dar cuenta de una cosa. Ahora, en agosto tengo una fiesta de disfraces. Voy a proponer
ir
de los Beach People, sí.
Es por tu cumpleaños la fiesta de disfraces.
Es que llevamos todo el año celebrando mi cumpleaños.
Esta bueno, temática.
Esta temática, sí, 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 Beach People, lo ves, ¿verdad? A mí cuál me pega, el indio, el vaquero, el obrero.
Un rollo vaquero.
El policía.
A cada cual te estoy viendo la cara más
rara. ¿Has visto los ojos de Elena cuando le has preguntado eso?
Sí, sí,
se le han salido las órbitas.
Me da miedo. Bueno, de hecho actuaron, como digo, en más de una ocasión en el Estudio 54, todos lo recordamos. Pero ¿quiénes eran sus componentes? Pues te lo digo. El policía, el indio americano, el obrero, el bombero, el soldadito marinero, el motorista y el vaquero.
Sí, el grupo además fue creado en la ciudad de Nueva York, así que pues por eso frecuentaban, ¿no?, el Estudio 54. En total, no sé si lo sabíais, pero por los Village People han pasado unos 15 miembros. En cambio, Viola Willis se bastaba ella sola para llenar las pistas.
¡Qué bonito! ¿Esto te gusta a ti, no, Helen?
Mucho.
Oye, Pedro, de todas las que hemos puesto, ¿realmente cuáles conoces?
No, por ejemplo, esta que habéis puesto de los Village People, las de esta Cool and the Gang y esta, todo este rollo.
¿Y esto que está sonando?
Esta no. Esta no, esto realmente me recuerda...
No ¡ha sé. Dicho rollo! ¡Ha dicho este rollo que estoy poniendo!
Todo este rollo, ya incluido... Bueno, pues mira, Pedro, que sepas, ¿eh?, que en el año 79 arrasó este éxito. Eso sí, Viola poco más hizo, ¿eh? Lo que no le impidió ser considerada la diva de la discoteca. Por cierto, fue descubierta y también le ayudó bastante en los años 60 un tal Barry White.
Ahí es nada, ¿eh? Qué grande Barry White. Bueno, está claro que la mayoría de los grupos y cantantes que sonaban en el Estudio 54 eran afroamericanos. Y eso que la clientela habitual era sobre todo blanca.
Pero había algunas excepciones, como por ejemplo Walter Murphy. Imagínate que en una discoteca suena, yo qué sé, Beethoven.
Esto, alguno dirá, ¡ahí va! Que yo me acuerdo de esto.
Esto eran los remix de la época, ¿no?
Sí.
Bueno.
Vamos a ver.
Venga, venga, venga.
John Uriarte, ¿tú llevabas pantalón de campana?
Llevé poco.
Porque a no todo el mundo le sienta bien.
A mí yo llevé poco. Pero un tiempo sí. Pero poco porque yo, mi madre, es que claro, yo tuve un problema ahí porque mi madre decía que el vaquero era de gente de poca clase. Yo es que mi madre creía que éramos pijos y no, ya se dio cuenta cuando éramos mayores. Entonces claro, yo era de pantalón de pinzas desde la tierna infancia.
Oye, el de pana también era campanero, ¿eh? Si se
sí,
quería.
Claro, por eso digo
o
que,
tampoco, entraba
que tuve,
también ahí...
tuve un campanero, pero poco tiempo, me duró poco tiempo.
Bueno, ¿qué me dices si te digo que Walter Murphy, el que hizo este tema, es uno de los compositores de la canción de la serie de dibujos Padre de Familia?
Pues fíjate, nunca lo hubiera pensado. Mira, mira Pedro, ¿ves? Nunca te acostarás sin saber algo más. Bueno, hay que decir eso sí, que muchos de los clientes apenas se enteraban de lo que sonaba, porque además de un sótano para fiestas privadas, el Estudio 54 tenía laberintos y salas exclusivas para algunos que hacían guarridos.
Uy, aunque algunos de los cantantes gritaba tanto que se hacía notar, como Sylvester.
Mucho antes de que existiera Jimmy Somerville de Comunas y de Bronski Beat, había un tipo que hacía falsetes, Sylvester James.
Bueno, de hecho, el tema del falsete, pues eso lo domina Sylvester James, Jimmy Somerville, Bono de U2 y John Uriarte, que cuando canta, canta en falsete.
Por cierto, mira, hablando de Sylvester, el día que cerraron el Estudio 54, que fue en febrero de 1980, cuentan que la última copa la tomó otro Sylvester, Stallone.
Mira tú,
¿sí?
Pues no tiene pinta de beber este hombre, ¿eh?
Nada,
no,
nada.
Pero bueno, él es más de otras cosas, pero bueno.
Un refresco.
Sí, es verdad. Por entonces, año 1980, también se escuchaba en el Estudio 54 alguna canción con fragmentos en castellano, como Cuba o ¿Qué será de mi vida? Aunque allí sonaba sobre todo, como decíamos, temas instrumentales de disco puro y duro. Pero se colaban canciones como esta por la influencia latina en Nueva York ya en aquel entonces.
Bueno, quizás echas en falta en la lista al primer grupo que nos viene a la mente cuando decimos la palabra discoteca, los Bee Gees. Por cierto, es que también sonaron en el Estudio 54, pero menos de lo que tú crees. Eso sí, John Travolta era cliente más que habitual.
Todas te la sabes. Todas te la sabes. Imposible no acordarte de esta.
El Estudio 54.
O esta.
Se reabrió en el 81, se volvió a cerrar, luego lo abrieron como club nudista.
¡Mira! Anda. Podría haber ido Manuela Carmena y el resto del equipo.
Carmena.
Sí, pero hace, de Madrid. Hace 35 años fue un fracaso.
¡Ah!
Se convirtió de nuevo en discoteca en el 94, cerró un año después y desde entonces pues ha ido funcionando como teatro. Solo es discoteca a veces.
Cuando le
bueno.
Va.
Y aquí dejamos por ahora la historia de la discoteca más legendaria de todos los tiempos, el Estudio 54 de Nueva York. Más que nada porque tenemos pendientes una serie de homenajes y nos van a dar las uvas. Porque decía yo que tenemos homenajes pendientes porque este año se ha ido gente que estaba... Bueno, que estaba, pero a veces no la veíamos. Es el caso de Emma Cohen, de la que hablaremos luego, o Mihaly Metsaros, alias Michu. Su nombre seguro que no te suena, fíjate lo que me ha costado a mí decirlo, pero con sus 83 centimetritos, ¿se diría?
Centímetros cúbicos. Bueno,
centimetrillos.
Con 83 puñeteros centímetros de altura, logró hacer...
Vaya homenaje.
Rubén, no te rías. Ya lo he chafado todo. Bueno, voy a ponerlo otra vez, rebobino.
Vamos a hacer otra.
Con sus 83 centímetros de altura, logró hacer que un alienígena peludo nos robara el corazón. Y eso que jamás vimos su cara.
Es pesado, es peludo y habla.
¿Y ahora por qué no arreglamos mi nave espacial para que este pesado y peludo se pueda largar de aquí?
Qué buena serie.
Qué grande, ¿eh? Alf. No es el único actor que ha trabajado bajo una máscara o disfraz de un personaje mítico, así que vamos a recordar a otros que marcaron también nuestra infancia.
Oye, y hay un montón, ¿eh? Y además, mira, no hace falta que nos vayamos a Estados Unidos, sino a un barrio muy, muy cercano, Barrio Sésamo.
Ana, que se va a, no sé, al campo. Don Pingón, que se va a la, con China, como se diga.
Oye, Espinete no sacaba un poco de quicio a veces.
A veces sí, pero sí. Bueno, mira, debajo de ese disfraz de Espinete estaba la actriz Chelo Vivares. El muñeco medía más de 1,80, de color rosa, todos lo recordamos, ¿no? Y junto a él su inseparable Don Pimpón, que lo interpretaba Alfonso Vallejo. Convivía además en este barrio singular. Chelo era la mujer en la vida real de Chema el panadero.
Que también salía allí. Y sí. Ana, a mí me gustaba Ana, ¿eh? Yo estaba un poco enamorado de Ana, ¿eh? ¿Os acordáis de Ana, de la chica que salía, que le cantaban cosas y eso? Bueno, pues, por cierto, esta actriz también se puso, me refiero a Chelo Vivares, el disfraz de Curro en la mascota de la Expo.
Pero hablabas al comienzo de este homenaje a otra actriz, y además muy famosa, que también estuvo bajo un popular personaje. Se nos ha ido además este mes de julio. ¿Recordáis a la gallina caponata?
¡Anda! ¡Un huevo! ¡Un huevo en el cielo! Y no se cae para nada. Está allí colgado del cielo.
Hay una cosa clara, que los animales en la tele son grandes.
Funcionan. No, lo que hay claro es que estos actores que se meten dentro de estos disfraces, porque son disfraces, tienen un trabajo enorme.
Tremendo.
Porque, claro, creo que con las manos tienen que mover todo. Los ojos, la boca, las manos del muñeco. Y es un esfuerzo físico importante.
Tremendo.
La gallina caponata era la versión española de Big Bird, llamada aquí Paco Pico. Pero ojo, que no son el mismo personaje.
No.
Caponata era un bicho de 2 metros de alto, rosa y rojo, que apareció en Barrio Sésamo en 1979. Dentro estaba la gran Emma Cohen.
Ahí es nada.
Fíjate.
Bueno, Emma no necesitó ser alta para interpretar a Caponata, pese a los 2 metros de altura que tenía la gallina. En cambio, algunas veces el personaje exige tener un físico pues un tanto especial. Por ejemplo, para interpretar a un ser peludo que acompaña a un contrabandista espacial. Hablamos de Chewbacca.
Han Solo, soy el capitán del Halcón Milenario. Chewie me ha dicho que buscáis transporte para el sistema Alderaan. Cierto.
Desde 1977, el británico Peter Matthew interpreta a Chewbacca. Lo ha hecho en Star Wars 3, en 4, 5, 6 y 7. Ayudó, evidentemente, que el hombre mide 2 metros y 21 centímetros. Ahí en nada. Y es otro que no podía faltar en este homenaje al actor que interpretó a Alf y a Emma Cohen, que interpretó a Caponata.
Y luego también es curioso, yo, en la historia de los sonidos que emitía él, de la forma de hablar, vamos.
Sí, señor, es verdad, es verdad. Hacía... Bueno, el diseño de Chewbacca fue cosa de Stuart Freeman, pero esto que comentas de la voz de Ben Bart mezcló gruñidos de osos, de tigres, de tejones y morsas para hacer ese... ¿Qué hacen así? De
y se lo pagaron.
Sí, claro.
Todo eso
y bien pagado, supongo.
Por eso.
Bueno, en cambio, Daniels logró que, a falta de ver su cara, escucháramos al menos su voz, porque era el hombre que estaba dentro de C-3PO.
Vente por ahí. Cuando menos lo esperes, reventarás y te convertirás en un montón de chatarra.
Anthony, Daniels interpretó al androide C-3PO en las 6 películas de la saga de Star Wars desde 1977 hasta el 2005. Y su peculiar voz acabó siendo elegida por el personaje. En cambio, Kenny Baker fue 3-2...
¡Ah, dilo!
R2...
¡Venga!
D2. Pero su... Oye, de Star Wars yo las he visto aquí como... Bueno, pero su voz, la de ruidos estos, fue creada digitalmente por Ben Bart.
Pues sí, R2-D2 y C-3PO. La verdad es que es un poco trabalenguas, ¿eh? R2-D2, C-3PO. Dilo rápido, sí. Elena. R2-D2, C-3PO.
R2-D2, C-3PO.
¿Ves? Es una caracla,
tía. ¿En Latinoamérica cómo es? ¿Arturito?
Sí, ¿cómo sí, se tienen nombres. Tienen nombres.
Así no se lían.
Bueno, no dejamos Star Wars, Pedro, Rubén y Elena, porque hay más actores que tampoco mostraron su rostro.
No, y además, atento a la historia, ¿eh? Sobre todo uno, que ha pasado también, pues eso, a la historia, porque le hicieron la puñeta con su personaje... Que a él le tocaba ser Darth Vader.
Luke, ayúdame a quitarme la máscara.
¿Pero morirás?
Nada puede impedir eso ya. Déjame mirarte con mis propios ojos.
Bueno, aquí hay un pequeño drama, detrás de todo esto. Fijaos, mira, David Prowse es famoso porque nunca, nunca salió en imagen. Era un actor británico y campeón, además, de halterofilia, que obtuvo, pues, precisamente por eso, ¿no? Aquel papel medía 2 metros, pesaba 118 kilos.
Joder.
Él creía que iban a utilizar su voz, pero se la cambiaron por la de otro actor, por James Earl Jones. Y sí. Cuando creía que en esa escena en la que hemos escuchado se vería por fin su cara... apareció la cara de otro actor, de Sebastian Snow.
Fíjate. Aquí es que había una historia de venganza, ¿no? Parece sí. Ser que le pasaron factura.
Pues debió hacer un spoiler, el hombre.
Pero
debió
sin decir, querer.
Sin querer. Y entonces, a raíz de eso, pues dijo George Lucas, pues ahora te vas a enterar, Felipito.
Qué mal.
Bueno, en fin, son varios esos sí los actores que han interpretado al villano Darth Vader, dependiendo de la edad, pero nada comparable a Jason, el psicópata de Viernes 13.
¿Sabías que un chico se ahogó aquí? Era mi hijo. Y hoy es su cumpleaños.
Anda que la madre está bien para darle cobre aparte, ¿eh?
Me encanta lo bien trabajado que están los diálogos de las películas de miedo.
Sí.
¿Sabías que alguien se ha ahogado aquí? Sal corriendo.
Ari Lehman, cuando era niño... Barrington Gillett y Steve Davinsky. Bueno, puedo decir los nombres de cualquier manera. En la peli 2, Richard Brooker en la 3, Ted White en la 4, Tom Morgan en la 5, Graham en la 6.
Que Graham no debía ser muy importante porque solo tenemos el nombre.
Solo tenemos el apellido. Graham el 6º, Kane Hodder 7º, 8º, 9º y 10º.
Cuajó.
Y Ken Kickster en Freddy contra Jason. Y en el remake, Derek Mills, o sea, es decir, que da igual, total, como si lo interpreto yo, porque todos estos tíos que lo han interpretado, con la máscara de Hawking no se sabe quién son.
¿Han sido 11 tíos en cuántas películas? Porque esto tiene...
Pues en 11.
14 o 15 partes.
Claro, en 11. Oh, ¿y para qué lo cambian si no se le ve la cara?
Claro, pero en cambio hay actores que sí han sido reconocidos años después, pese a quitarse la máscara y el maquillaje. El mejor ejemplo lo tenemos en Englund y su Freddy Krueger.
Pesadilla en Elm Street 5.
Este es amigo
Muy
de John.
¡Muy bien, Krueger! ¡La batalla definitiva!
¿Te acuerdas de mí? Me acuerdo de ti.
Yo le conocí porque le conocí en un festival de cine San Sebastián, ¿es verdad? Le conocí, le entrevisté. Y yo disfrazado de Freddy Krueger con la cara maquillada como Freddy Krueger.
¿Y él cómo se quedó?
Pues nos pidió una foto. Fue el mundo al revés.
Él iba de normal,
nos
¿no?
presentó a su mujer y era surfero, le gustaba mucho y por eso, entre otras cosas, había aceptado.
Mira, lo de la entrevista está muy bien porque sí. también, vamos, es importante, ¿no? Pero a mí me gusta más lo que te pasó justo después de la entrevista.
¡Ay, es verdad!
¿Cómo se lo sabe?
Cuéntalo, John, nada, por favor.
Yo, pues iba para casa, éramos dos los que presentábamos el programa, mi compañero Chema y yo, y cuando ya nos despedimos, pues claro, ya estaba agotado, cansado, no sé qué, y me dice mi mujer, ya conduzco yo. Y digo, fenomenal. Y entonces teníamos que ir de San Sebastián a Bilbao. Y entonces no me doy cuenta y cuando estaba hoy en el peaje, paramos en el peaje de la autopista y entonces dice, ya uy, no tengo dinero. Y entonces me acerco yo y me asomo por la ventanilla y le digo, ¿me cobras? Y entonces la chica pega un grito. Y casi la mato.
Se veía venir.
Se me había olvidado que iba disfrazado.
Es que esas cosas se olvidan.
Y además de Freddy Krueger, porque si vale otra cosa, claro, pues lo mismo, pero claro, si de digo, noche.
De Heidi, vale, pero de Freddy Krueger. Bueno, Robert Barton Englund es actor, director, cantante y, como digo, surfista, pero sobre todo conocido por interpretar al famoso asesino Freddy Krueger en la saga Pesadilla en Elm Street. Por cierto, el maquillaje era incomodísimo, me lo dijo él, y la garra aún más. Me contó que en cierta ocasión se cortó con las cuchillas que tenía por uñas.
Bueno, tampoco parece muy cómodo el disfraz de un bicho extraterrestre con pinta de nécora gigante con rastas. Hablo del poderoso depredador.
Y no es humano.
Dios mío.
No podemos verlo.
La sangre, los cadáveres, no oímos nada.
Pero él siente el calor de nuestro cuerpo.
Está ahí. Y nos busca.
Si siente el calor de nuestro cuerpo, que no venga la cadena COPE, porque aquí hace calor todo el año.
¿Verdad?
Iba a notar. Aquí iban, venimos.
Se me
aquí
ponen las botas.
En camiseta todo el año. Todo el año. Bueno, Kevin Peter Hall es un actor y jugador de baloncesto que encarnó a Depredador en las dos primeras películas. El papel iba a ser para Jean-Claude Van Damme, pero es bajito el chaval. Y no llegaba ni subiéndose a una escalera a los 2 metros 20 centímetros de Kevin.
Mira, a veces el personaje no tiene cuerpo. No. Y esto que digo ahora ya tiene una explicación. Es solamente una voz. Y tras ella, eso sí, siempre hay alguien. Son muchos, muchísimos los personajes que nacieron a través de grandes profesionales de la radio, John.
Es verdad, desde la señora Francis hasta Rogelio, el mayordomo de la Moncloa, y más allá. Por ejemplo, y a modo de homenaje, vamos a recordar a este.
¿Señor Casamayor?
Sí.
Sí, no. Mire usted que se trata de cómo está usted triunfando con locura en televisión. Sí. Que no se olvide que tenemos un programa diario de radio, ¿eh?
No, no, no.
En la estacada.
Ya lo sé. Callaros, niñas. Sí. Chicas.
Sí, que se callen las chicas.
Callaros.
Y la verdad es que verlo era un espectáculo también, ¿eh? Con 19 años solamente. Javier Sardá obtuvo una beca en Radio Nacional en Barcelona y allí creó a este famoso personaje, ¿no? Al señor Casamayor, el abuelo Cascarrabias, que hacía el papel de oyente de Radio 4, a la que llamaba siempre para incordiar y porque siempre tenía que dar su opinión en todo.
Pues ya que hablamos, mira, Elena, de gente que está detrás de famosos personajes y cuyas caras y nombres a veces no conocemos, no podían faltar quienes están detrás de mis maravillosos dibujos animados. ¿Reconoces tú que estás escuchando Soy algo más que un cuerpo bonito a estos personajes?
¡Don Gato! ¡Hola, Don Gato!
Tal vez Elena no quiera salir a caminar un poco conmigo y con Pebbles.
Así con acento, del otro lado del charco, que era como se veían entonces los dibujos y cómo sonaban, los conocimos, no hace falta verlos para saber quiénes son. La voz de todos ellos es de Jorge Arbizu, conocido como El Tata, nombre de uno de sus personajes en una serie de televisión. Nos dejó pues la voz de Benito, el de Don Gato, la voz de Bugs Bunny, Pedro Picapiedra, el Pato Lucas, Popeye...
Fíjate, es curioso. Yo lo primero que hice en la radio fue hacer voces de estas. Me contrataron por eso. O sea, quiero decir, ya no apuntaba para Gabilondo. Yo apuntaba ya para Chiripitifláutico. Bueno, como escuchas, a veces hay gente muy grande cuya cara y nombres no conocemos. Es el caso de Nichu, el actor que interpretó a Alf, y a la gran Emma Cohen, que era Caponata, que tras su muerte hemos querido homenajear hoy en Soy algo más que un cuerpo bonito. Por cierto, es el momento de despedir a Pedro.
Oh.
Es el pequeño del equipo y los domingos hay que ir pronto a la cama, ¿verdad, chaval?
Justo.
Venga, hala.
O de fiesta.
¿Cómo que de fiesta? A mí me han dicho que tienes que ir pronto,
bueno, no,
a la cama.
No, sí, sí, a dormir.
Sí, ¿sabes qué lleva en el bolsillo? El CD con las canciones del Estudio 54.
De lo mejorcito.
Bueno, eso sí, como decían en la tele, a vosotros que estáis al otro lado, no se vayan todavía, que aún hay más.
Hola, soy Paco González y soy algo más que un cuerpo bonito.
¿Sabes lo que pasa cuando dices que me quieres? Que si sabes lo que pasa cuando dices que me quieres. ¡Opa!
Drink it, do it, drink it.
cuando dices que me quieres.